Ya tenemos a los músicos frente a nosotros y me imagino que no solo músicos habrá traído Don Edgardo Gallo. Alguno debe ser cantor, o ¿sí o no?
¿Qué tal? Buenas tardes, Marina.
¿Qué tal? Buenas tardes,
bien,
bienvenido.
Bien. Sí, por supuesto. Usted sabe que un conjunto de gallos no puede faltar un cantor.
Ah, bueno. Pues mire, esto puede, acá puede ocurrir cualquier cosa.
Sí, ¿no?
Porque si usted arranca con los chistes y yo sin anteojos, podemos llegar a hacer cualquier cosa. Bueno, ¿me está diciendo que todos entrerrianos, los tres?
Así es. Bueno, es mi hermano Guillermo, que me acompaña siempre.
Ajá.
Y acá tenemos la voz a otro entrerriano, Edgardo Correa, de Gualeguay.
De Gualeguay,
Entre Ríos. Sí.
De Gualeguay. ¿Y algún nacido en Gualeguay distinguido que podamos mencionar?
Los Calandrias, los Chamarriteros, Fioroto, Leticia Fioroto, acordeonista.
Y Edgardo, vos y tu hermano nacieron en el mismo pueblo.
En Villaguay, en el mismo pueblo.
Yo pregunto, ¿vio? Porque
así es. Sí, porque a veces hay que hermanos nacen en distintas provincias,
claro,
¿no? De acuerdo a los trabajos de los padres. Nacimos sí en Villaguay, Los Pagos, sí, donde nació don Abelardo Di Mota, ajá, Julio Luján, ajá, Armando Di Mota, toda esa, claro, gente, músicos, ¿no?
Claro, o sea, ahí ya nos está dando, sin querer, Edgardo, una introducción a lo que muy probablemente vayamos a escuchar a continuación, aunque todavía no hemos hablado del repertorio que trajo para hoy, pero yo sé que él es muy dimotero.
Sí, me gusta mucho, viste que nosotros nacimos ya escuchando esos temas de Di Mota, también escuchábamos Tarragorró, Montiel, pero más la música del local, ¿no? Don Abelardo Di Mota, y bueno, yo tocaba con una acordeoncita de dos hileras, los chamamés de Tarragorró.
Claro.
Y el papá de Mario Suárez, él me enseñó a tocar las tres hileras, los temas de Abelardo Di Mota.
Ah, él era acordeonista.
Mi primer profesor fue Hugo Suárez, fue en los comienzos, cuando don Abelardo Di Mota tenía a las hermanas Caballero, uno de los guitarreros era Hugo Suárez, el papá de Marito.
Ah, mirá las cosas que sabemos.
¿Viste?
De a poquito.
¿Cuántas cosas uno no sabe?
¿Y las hermanas Caballero, a qué año nos estamos remontando?
63, si no me equivoco.
Ajá.
Por ahí, sí, 60.
Bueno, hay un trabajo formidable que hizo Gisela Méndez Ribeiro junto a su esposo Marcel Jombros, que va contando la historia de nuestras cantoras, pero de épocas remotas, muchas que no hemos llegado a conocer, no hemos tenido la oportunidad, pero han sido muchas.
Sí, hemos tenido
muchas pioneras.
Sí, sí, sí. De las hermanas Caballero, una de ellas vive todavía, la otra no, ya hace mucho que falleció.
¿Dónde vive?
En San Miguel, Ñata
acá
Caballero.
¿En Buenos Aires?
Sí, 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 acá en San Miguel. Cada tanto se la ve, no hace tanto le hicieron un homenaje ahí en la Casa de los Entrerrianos, en Moreno, y ella estuvo ahí presente, sí. Ñata Caballero, sí.
Bueno, vamos aprendiendo más cositas.
Así es.
Bueno, mi gente, vamos a comenzar musicalmente, si te parece, Edgardo. Por ahí podemos ir con dos para endulzarlos de entrada, nomás.
¿Cómo
¿Qué
no?
¿Qué te parece?
Lo que sí que vamos a decirle a la gente que vayan formando las parejas.
Ah, bueno.
Si es que gustan de bailar. Que un típico chamamés muy pronto se va a escuchar. Lo vamos a dedicar a don Mingo el capataz, a quien sabemos capaz de salir a zapatear.
Thank you.
Vamos a aumentar un poquito el retorno.
Así es.
¿Puede ser? Aumentamos el retorno dentro del estudio.
El Mingo, un clásico de Don Abelardo Di Mota. Uh-huh. Nosotros siempre comenzamos con ese tema porque, como dice la glosa, invita a bailar, ¿no?, a las parejas.
Bueno, de hecho, muchos conjuntos tienen por costumbre saludar.
También,
¿no? Musicalmente.
Un saludo musical.
Un saludo musical, sí, como sí, ocurre con el Cuarteto Santana,
ah,
¿no?
Sí,
históricamente se hizo así.
Sí, 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 sí.
Y entonces, ahora que tenemos un poquito más de retorno, a ver qué pasa.
La guitarra, mucho. Ahora sí. Bueno, vamos a hacer cantar a otro clásico de Ramón Sixto Río.
A ver.
Merceditas.
Ah, bueno. Empezaron a llegar los datos que faltaban. Por supuesto, tienen que aparecer. Apareció Oscar, abogado de General Galarza, desde allá nos está escuchando, entrerriano de ley, y nos está recordando a Ledesma, del legendario dúo Cejas Ledesma.
Cejas Ledesma, sí,
Para que no nos... ¿Vieron que uno no se puede equivocar ni olvidar? Porque
por
nos están marcando el paso de cerca. Sí. Nos tienen cortitos,
qué
y hacen muy bien.
Qué bueno eso de que la gente se interese, ¿no?, y participe de y nos ayuda a nosotros, los productores, digo, porque también yo tengo un programa de radio. Siempre está la gente aportando, ¿no?
Claro que sí.
Es, bueno.
Es que quien piensa, pero no utilizo la palabra oyente, ¿no? Porque me da la sensación de que oyente es alguien pasivo. Uh-huh. Me lo imagino al que está del otro lado con las manitos atadas sin poder cambiar de radio cuando quiere, ¿no?
Claro.
En cambio, yo pienso que son amigos y amigas que nos están haciendo el aguante, que están del otro lado.
Así
y no
es,
necesariamente es. Tienen que hacer un llamado telefónico.
Claro.
Sabemos que están ahí, ¿no? Y ya a partir del momento que una persona tiene la posibilidad de apagar la radio, de cambiar de frecuencia, muestra que no son pasivos, ¿no?
Claro.
Y mucho más cuando nos mandan sus mensajes, porque nos dan sus aportes.
Sí,
y
sí,
hacen
sí.
sus aportes, sus comentarios, sus opiniones. A veces a favor, a veces... Depende de lo que uno merezca.
Nuestros amigos que están del otro lado.
Ahí está. Así es, muy Edgardo, bien. Así es. Habíamos hablado así tímidamente en el comienzo de Abelardo de Mota. Uh-huh. Abelardo de Mota, yo comentaba, prefiero que esto lo hables más vos, como músico, que son los que más conocen, y más siendo entrerriano, sobre lo que fue la vida de Abelardo de Mota y lo que ha representado su aporte al introducir el chamamento no menor.
Así es, vos sabés que siempre te escucho que vos, o a distintos colegas que preguntás sobre la diferencia entre el tono menor y el tono mayor. Uh-huh. Cada uno tiene su estilo, diferencia, qué sé yo. El tono menor, tocado por Dan Abelardo de Mota, es todo, como dijiste ayer vos, mucho más melancolía, sentimiento. Vos viste que los temas de Don Abelardo de Mota, los títulos, por ejemplo, dice suerte escasa, suerte mansa, causa triste, mi triste causa, triste motivo, o sea, todo melancolía. Y el tono menor es más largo, las notas largas, diríamos, ¿no? No todos, porque también está el tono mayor, que son las notas cortitas.
Que también tiene.
También tiene, por ejemplo, como yo te decía hoy, el kang.
Claro,
es un en tono mayor, pero unas notas largas, muy sentimentales también.
Bueno, es la primera galandria. Vez que alguien me explica esto, ¿viste? Porque es difícil entender para quien no es músico.
Claro.
Es muy difícil entender la diferencia del tono mayor y tono menor. Yo lo explico desde mi sentimiento,
claro.
mi percepción como persona que está siguiendo al músico atentamente, esta presencia de la nostalgia, ¿no? Por momentos, más que nostalgia, ya tristeza.
Claro.
Y ahí vos me aportaste un dato, para que la gente lo entienda, que es esa prolongación de la nota.
Sí,
una nota
sí.
más larga.
Sí.
Y eso ya lo entendemos mejor, ¿ves?
Que en algunos casos también en los tonos mayores hay, por ejemplo, te doy un ejemplo como la calandria, que está en un tono mayor y tiene esas notas también largas.
De Don Isaaco Abitbol.
Sí, es este. Uh-huh. Pero en general el tono menor se identifica más la música dimotera, porque Don Montiel también tocaba muchos tonos menores.
Claro. Claro, también. Y estamos hablando de don Ernesto Montiel, que es el sur de Corrientes.
Claro, claro.
Pero es muy distinta la música del sur de Corrientes, si hablamos de Montiel,
Sí.
Del norte de Federal, en el norte de Entre Ríos, en Federal, por ejemplo.
Sí, donde
si bien hay un gran respeto hacia la figura de don Ernesto Montiel, de hecho tiene su nombre el escenario, yo veo mucho el estilo más bailantero. Más brioso.
Sí, Federal, las bailantas de Federal se caracterizan mucho por eso, por bailantero, ¿no? Esos chamamés rápidos y por ahí enganchados uno tras de otro, ¿no?
Claro, también.
Y
entonces la presencia de este estilo en tono menor sería en el sur de la provincia, centro de la provincia, ubícame geográficamente.
Sí, también, centro provincia.
Centro de la provincia.
En todos lados, pero más centro, digamos,
en el centro,
¿no?
De la provincia. Claro, porque cuando nos vamos acercando hacia el sur de la provincia de Entre Ríos, ahí ya empiezan a aparecer las milongas entrerrianas,
claro.
¿No? Como una continuación o una mixtura de la Pampa de Buenos Aires, ¿no?
Porque vos fíjate que en Federal vos vas a la bailanta y es todo bailantero, la gente se divierte, baila.
Sí.
Y a la noche vos vas al festival y es otra cosa. Ahí es más para escuchar, digamos.
Uh-huh. Sí. Así es. Y estas piezas son las que estás tocando hoy, no solamente para escuchar, sino también para bailar.
También, sí. Vamos a hacer uno.
Vamos a seguir entonces.
Vamos a seguir
¿qué propone Edgardo?
Una composición que fue el último tema que grabó don Abelardo de Mota. Se llama Regado con Esperanza.
Thank you.
Qué lindo. Estaba buscando un poquito más de información. Yo siempre le recomiendo a la gente que quiera sacarse alguna duda, recurrir a Fundación Memoria del Chamamé. ¡Qué página!
Muy buena.
¡Qué
muy buena.
Trabajo! Sí, 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 sí. ¡Qué bien. Trabajo impresionante!
Muy buena. La verdad es que hacía falta algo así, ¿no? Porque
hacía
uno
falta.
Entra ahí y se interioriza mucho de los...
Uh-huh. Podés hablar con conocimiento, con fundamento,
sí,
porque sabés
sí,
que
sí,
la información ha sido chequeada. Así que el Topo Subieta es el responsable...
Sí, 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 sí.
Principal de este trabajo,
Así
¿no?
es, sí.
Si bien el director de la fundación es un gran poeta, que todos conocemos. Así que bueno, estaba viendo los gustos que se ha dado don Abelardo, además de haber compuesto más de 200 piezas, algunos de los cantores que desfilaron por su conjunto, ¿no? Y me encuentro con personajes entrañables como Julio Luján, como Juancito el Peregrino, Gregorio Molina,
sí, sí, sí,
y bueno, tantos otros,
tanto,
¿no?
Sí.
Y entre sus músicos, a Don Copelo, que
don
me
Álvaro
viene
Copelo.
Enseguida a la memoria Martín Luesni, ¿no?
Martín
Que lo tuvo
Luesni,
por maestro.
Sí.
¿Lo has conocido también a Copelo?
Sí,
¿Has
sí,
tenido
sí.
La oportunidad de
He
tocar
tenido
con él?
la oportunidad de compartir algunas churrasqueadas.
Churrasqueada.
Sí.
Pero esas son las mejores, ¿no? Porque es
Sí.
Cuando empiezan a surgir las anécdotas.
Sí, claro.
Que a veces tienen un
Hemos
precio.
Hemos estado tocando la música, creo que en algún momento tuvimos 6 horas sin parar tocando la música.
No. Pero contame, ¿él te transmitía anécdotas vividas con Dimota, por ejemplo?
No, no, no tanto, pero
No tanto.
Sí, algunas sí.
Uh-huh.
Había un señor que falleció ya, hijo de don, él era el que me contaba muchas anécdotas y él sabía todas las grabaciones, era un Abel Laguna, no llevaba el apellido de don Imota, pero él es el que sabía todo, quién estaba, en qué conjunto, qué guitarras eran, todo.
Qué bárbaro.
Y ahí me nutrí mucho yo de...
Y no puso nada por escrito.
No, 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 no.
Bueno, esas son cosas que a veces hemos perdido, ¿no? Que lamentablemente... Bueno, de hecho, les cuento que ya se está organizando el Congreso de Chamamé para
Así
este
es.
año en Corrientes.
Así es.
Y el Congreso va a dar cuentas de lo que han sido los orígenes del chamamé.
Claro.
Así que bueno, va a ser más que interesante, va a haber seguramente muchísimo debate, porque ya el debate mismo surge con la expresión misma, ¿no? Por ejemplo, don Osvaldo Sosa Cordero no era muy afecto a utilizar la expresión chamamé, porque los paraguayos lo utilizaban como con cierto desprecio, ¿no? Como juntar un montón de cosas de cualquier
Claro.
tipo, de cualquier clase. Por eso es que él prefería la expresión polca correntina, hasta que, bueno, finalmente con los años se aceptó la palabra chamamé, entendiendo por ello una riqueza musical y poética extraordinaria, ¿no? Pero bueno, ya estoy imaginando lo que va a ser ese congreso de chamamé, la cantidad de debates que se van a producir y seguramente lo enriquecedor que va a ser esto, ¿no? Porque entre los que participaban, pero no desde una mesa, sino desde el auditorio, siempre el que estaba todos los días ahí, Julio Cáceres con su señora cebándole mate. Y otro que estaba también permanentemente, Juancito Buenaga. Entonces yo digo, ¿cuánto que tenemos que aprender de esos grandes artistas, ¿no? Que han dedicado toda su vida a esto, que han nacido en la cuna del chamamé, y del valseado y del regido doble, y que aún así no se la creen, porque
sí,
siguen yendo a lugares donde se enseñan estas cosas, ¿no? Y de vez en cuando por ahí tímidamente levantaban una mano para comentar alguna anécdota,
sí,
¿no?
sí,
Para
es verdad.
ilustrar. Pero bueno, estamos muy felices. Edgardo finalmente se ha entregado a Cancillería de la Nación la propuesta,
Qué bueno,
la petición de que el chamamé sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso fue el día miércoles.
El miércoles.
El día miércoles, así que ahora estamos esperando que eso se entregue en la UNESCO, en París puntualmente. Así que estamos más que felices, estamos celebrando y por eso estamos mostrando hoy, por ejemplo, el color que tiene el chamamé en Entre Ríos, porque no queda solamente en Corrientes, sino que se ha extendido a lo largo y a lo ancho, no solo del país, sino se está extendiendo a otros países.
Vamos a hacer un tema, nos vamos un poquito al norte de Entre Ríos, más precisamente empezando Corriente allá por esquina.
Ajá.
Por ahí nació don Mario Millán Medina. Uh-huh. Así que vamos a hacer un tema de Mario Millán Medina. Así bailan las chicas.
Claro.
Camino del Arenal.
Yo me asombro de pensar cómo habrán hecho los amigos y amigas que se acercaron hasta acá, más allá de lo que les ha costado, ¿no? Porque el tránsito estaba bastante complicado. Argentina, ¿desde dónde venís vos? Bueno, no estás tan lejos, estás en Recoleta. Ah, claro. Imagínate que tuvieras que venir cada viernes de Villa Vertés. Eso sería un problema.
Almagro, y ahí nos vinimos en subte.
Ah, claro, y sí.
Ah, sí, no quedaba
sí, sí,
otra.
Sí, 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 era imposible llegar. Posibilidad. Bueno, más allá de agradecerles, Edgardo, el esfuerzo de haber venido en un día como este, un día tan complicado para trasladarse, igual que a la gente amiga que se ha llegado también hasta aquí, agradecerles. Es un día que tenemos que darle también gracias a la democracia.
Así es, sí, la verdad que sí.
Y yo le agradezco a Dios tener memoria, porque recuerdo, porque yo tengo mis años, no soy ninguna criatura pequeña, claro, sí, ya dejé los pañales hace mucho tiempo atrás, ya estoy más cerca de usarlos de mayores que los de... Bueno, y sí, la verdad tiene que ser dicha. Y estaba pensando, Recuerdo una anécdota, un comentario que hizo mi abuela cubana cuando yo era adolescente, era chica. Pero vieron que los chicos adolescentes adolecen de muchas cosas. Adolecen de discreción, adolecen de sabiduría, pero tampoco son tontos. Los chicos perciben cosas y algunas de ellas las viven con mucha fuerza. Recuerdo que un día visitando a mi abuela cubana, que vivía a unas pocas cuadras de mi casa allá en Villa Luz Uriaga, le cuenta a mi padre, a mi madre, ¿ustedes saben qué cosa rara ocurrió? No, decía papá, ¿qué pasó, mamá? ¿Viste el vecino de la otra cuadra, donde están las rejas negras, que tiene unas piedritas en el frente? Don fulano de tal. ¿Sí? ¿Qué pasa con él? No sé nada de él. Vos sabés que hace días que paso y las ventanas están cerradas. Y en ningún momento vi que salieran. Y bueno, nos quedó esa duda a todos. ¿Qué había pasado con ese vecino que hacía tantos días que no veía y que al pasar solamente encontraba la ventana cerrada? A las pocas semanas, mi abuela vuelve a hablar del vecino. Dice, ¿ustedes saben algo raro que está pasando? No, ¿qué pasó? Estaban las ventanas abiertas y había unas criaturas jugando en la vereda, pero no era la familia de mi vecino. Supe que el dueño de la actual casa es el comisario de tal lugar. Entonces, fíjense ustedes la inocencia, mi abuela, una señora mayor, encima cubana, pero que se daba cuenta de que algo extraño había ocurrido. En ningún momento había visto la mudanza, no había visto que sacaran muebles ni que ingresaran nuevos muebles. Le parecía increíble que su vecino se hubiera ido sin despedirse de ellos. Y eso me quedó, esa historia me quedó tan grabada en el corazón. Y ahí empecé a sentir miedo, porque empecé a escuchar cada vez más de estas historias, siendo yo adolescente. Estamos hablando en la época del pleno proceso militar.
Del 76 en adelante.
O sea que sí nos dábamos cuenta que algo pasaba. Lo que pasa es que muchos teníamos miedo, algunos éramos, como en mi caso, éramos criaturas, éramos muy chicos, ¿no? Claro. Y recuerdo lo que significó cuando pude votar por primera vez en mi vida y lo pude votar a don Raúl Alfonsín. Lo que ha significado en mi vida ese hombre a mí me ha marcado de por vida. Porque había que ser muy corajudo,
sí,
muy corajudo, para llevar a esa junta militar a un juicio. Y pienso en el fiscal Estracera y en tantos otros que tenían que tener muchísimas agallas para hacer frente a esa situación. Sí. Recuerdo cuando en la universidad, un buen día, un docente hizo un comentario tan estúpido que yo no podía creer que hubiera salido de la boca de un docente universitario. Dijo que el día del alzamiento, en Campo de Mayo, dice, estábamos todos en Plaza de Mayo. Y estábamos todos preparados para hacerle el aguante a Alfonsín. Uh-huh. Y me decepcionó. Porque él volvió de Campo de Mayo diciendo, la casa está en orden. ¿Por qué? Dice, ¿por qué resolvió la situación de esa manera cuando los argentinos estábamos dispuestos a apoyarlo? Y yo seguía preguntando, me llegó un momento, debatí con él bastante en medio de la clase, entre 60 personas, llegó un momento en que dije para mí misma, no tiene sentido seguir debatiendo porque estoy hablando con un ignorante. Puedes tener muchos estudios y ser ignorante respecto de ciertas cosas. Claro. No sé qué pensaba este hombre, pensaría que tal vez iniciar una guerra civil y que los civiles peleáramos contra los militares con palos de escoba. Parece que es necesario tener memoria en todos los sentidos. Sí. No solo recordar lo que fue el golpe del año 76, sino lo que fueron los meses anteriores a eso,
claro,
todo lo que ocurrió y todo lo que pasó después. Por eso al día de hoy me parece que también hay que rendirle tributo. Yo se lo hago humildemente con estas palabras a don Ricardo Alfonsín, que pienso que ha sido el símbolo más grande de la democracia en lo que se refiere a nuestra historia moderna, ¿no? Porque hemos tenido grandes demócratas, gracias a Dios, en la antigüedad, ¿no? Así que desde aquí mis respetos a él, que supongo que Gita nos está escuchando porque fue un ser de bien. Así que bueno, quería comentar algo respecto de mi sentimiento en esta fecha. Seguramente ustedes también tendrán muchas cosas para decir y mucha gente se expresó, algunos correctamente, otros no tanto. Algunos lo han usado como debería ser para recordar el sufrimiento de tantos hermanos y tanto avasallamiento de la democracia, y otros lo han hecho simplemente para manifestar su posición ideológica, ¿no? Simplemente para expresar su posición político-partidaria. Pero bueno, confiamos en que nuestro pueblo seguirá creciendo día a día y que la democracia seguirá día a día sustentando mayormente, ¿eh? Vamos a un mensajito, está Dalila.
Hola, buenas tardes. Habla Coco López de Mercedes Corriente para felicitarle al conjunto que está ahí de Entre Ríos, y también este mensaje para Marina, felicitarle por su programa y el viejo horario que volvió de vuelta. Ahora le puedo escuchar y también preguntarle cuándo comienza la Casa de Corriente, los bailes. Un abrazo y muchas gracias.
Bueno, Ricardo es un abonado de la Casa de Corrientes, ¿eh? Cuando no va a tocar, va a bailar. Así que bueno, la Casa de Corrientes abre sus puertas el primer viernes de abril, para lo que son los viernes culturales. Para aquellos que quieran aprender a bailar los distintos tipos de chamamé, rajido doble y valseado, el primer martes de abril comienzan las clases.
O sea que la Casa de Corrientes abre el día viernes 7.
El viernes 7 es la primera actividad de los viernes culturales, pero el martes comienza, o sea, el martes claro. anterior, o sea, el primer claro. martes de abril, junto con el jueves de abril, son las clases de chamamé de 18 a 20 horas.
Ahí está.
Perfecto. Ahí creo que disipé toda duda. Bueno, Coquito, me alegra de encontrarte, chamigo. Vos sabés que antes íbamos a las 5 de la tarde. Durante 10 años estuvimos a las 5 de la tarde. Pero este horario está bonito también, ¿eh? A ver, don Edgardo, ¿vamos con dos?
Dos, bueno.
Ah, estoy exigente hoy.
Buscan refugio las aves en aura fresca y suave, invita la inspiración. Ensayo alguna canción, pulsando mi maraca, pensando en ella que está esperando mi divina, la morocha correntina del
ahí me sumo yo, ahora sí me sumo. Claro, los estaba filmando. Claro, porque así de esa forma hay gente amiga que no pudo venir a verlos. Claro. Bueno, los van a poder ver a través de Facebook. Les recordamos que nuestra dirección de Facebook es así de fácil. Aire del Litoral. Más fácil que esto, imposible. Aire del Litoral. Ahí nosotros vamos subiendo los programas. Estos programas con artistas en vivo se graban. Se suben a la página de Radio Nacional Folclórica. Y después también nosotros lo compartimos a través de Aire del Litoral, ¿no? Y bueno, Edgardo, próximas presentaciones, ¿cuándo?
Precisamente el 7 de abril. Ajá. Así que vamos a ver, sí, vamos a poder venir. Como no, abrimos la peña del shopping de San Justo. Se hace el día viernes, habitualmente se hace
los jueves.
Se hacían los jueves,
sí.
Pero porque el día 6 hay paro, entonces hay un paro decretado por los... un paro nacional.
Sí, pero ya es ahora.
Bueno, no sé cómo
llegamos,
es paro
nacional. A San Justo.
Pero como hay mucha gente que viaja en colectivo, entonces prefirieron pasarlo para el día viernes.
Ajá.
Y el 9, el domingo...
¿Quiénes más van a estar? ¿Tenés idea, Edgardo?
No,
¿ya te han dicho?
Va a estar Beco Luna. Te mando saludos, Beco Luna, chamarritero. Vamos a estar nosotros. Y cantores de ahí que siempre están ahí.
Bueno, y de Beco estoy
peña,
esperando.
De
Beco estoy esperando un disco.
Me parece que ya te mandó, no sé si te llegó.
¿Sí?
Sí. Me dijo que sí, creo que te había mandado.
Ah, no sé, ¿eh? Bueno, me voy a ver.
Y el día domingo 9, estamos haciendo la peña ahí en el Centro Entrerriano de Quilmes, así que los invitamos ahí si quieren venir algunos amigos.
Ajá.
A compartir.
¿La dirección, Edgardo?
Calle 874, número 3713, Barrio La Florida, San Francisco Solano, Quilmes Oeste.
Bueno, a ver, usted es como...
No, ahí va a estar Martín Rubeni.
A Martincito, que
sí,
hablábamos
de nosotros,
justamente.
Va a estar otros amigos músicos también, ¿eh? Va a estar, ajá, también Beco Luna, así que ahí hacemos una entrerriana Horizonte Chamamecero.
Está bien, o sea que va a haber presencia también de Chamarrita.
También de Chamarrita.
Muy bien, muy bien, así me gusta, así debe ser.
Por supuesto.
Me hizo acordar de un músico amigo de Corrientes,
sí,
¿no? Le digo, bueno, necesito que me pases los discos tuyos. Sí, sí, venite al negocio, porque yo tengo todos los discos ahí. Bueno, ¿y cómo llegó? Me dio tantas instrucciones.
¿Cómo es?
Tantas instrucciones.
Cifra.
Es como un separador, una artística
que
había hecho Celso Miño, claro. Que,
y ahí,
todas las explicaciones para llegar al Puente General Belgrano, ¿no? Para cruzar Chaco. Y una hora lo tuvo al hombre explicándole. Bueno, este artista me explicó tanto, 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 que después decía, yo le dije, pará, ¿cómo se llama tu negocio? Y lo busqué así con un mapa, bueno, ¿viste? Sí, si no, no hubiera llegado nunca.
Y te hizo acordar.
Pero de tan amables, ¿viste? Se deshacen en atenciones que no saben cómo explicarte mejor. Claro. Y al final uno se embarulla. Bueno, entonces, volvemos a decirlo. El día
en Barrio La Florida, el centro entrerriano de Barrio La Florida, la mayoría que van ahí lo conocen, ¿eh? Calle 835 y 874, media cuadrita de ahí.
¿Eso es el día?
El 9 de abril a partir del mediodía.
Ay.
Con buen asado y buenos pastelitos.
Ah, de los buenos pastelitos doy fe, ¿eh? La señora de él es campeona de pastelitos. No he comido en mi vida pastelitos como esos, ¿eh?
¿Cuánto tiempo nos queda, Marina?
Y ya nos vamos despidiendo. Ya está, ya.
Quiero agradecer, por supuesto, a vos por invitarnos, hacernos partícipe de esta hermosa mesa, que la disfrutan muchos músicos, amigos, ¿eh? Muchísimas gracias. Y, por supuesto, un saludo a todos los amigos que nos están escuchando, ¿eh? Los conocidos.
Bueno, Edgardo, dos o tres palabras para sintetizar tu biografía, que me la estás pidiendo nuestro amigo Oscar desde General Galarzaice, porque en Fundación Memoria del Chamamé no está.
¿Ah, yo?
Claro,
no,
entonces quería
no,
él que le cuentes un par de cositas tuyas. Antes
eso es para
que...
los músicos.
Ah, usted no es, dice.
Yo soy musiquero nomás.
Ah, no, no es así, no es así. No, no es así.
No, todavía no.
Bueno, ¿me arma?
Gracias.
Bueno, me arma una biografía para la próxima, ¿sí, Edgardo? Bueno, comentaba al menos cuándo comenzaste a estudiar, porque comenzaste con la verdulera, nos decías.
Sí. Así es, a los 8 años empecé.
A los 8 años con la verdulera.
Sí, mi papá tenía almacén de ramo general en el campo y cuando él se iba al pueblo a comprar mercadería para el almacén, yo le robaba el acordeón y me sentaba a la cama a tocar.
Ah, o sea que era de él el acordeón.
Era de él, sí, de mi viejo.
El de 2 hileras.
Y esta me la regaló él.
El de 3.
Y esta que tengo ahora, sí.
Ajá. ¿Y cuándo viniste a Buenos Aires?
En el 80.
En el 80. ¿Y cuándo empezaste a tocar profesionalmente?
Y después empecé con Alejandro Brite, él me empezó 85, 90, con Alejandro Brite. ¿Cómo?
Porque te estoy apuntando, que no se debe apuntar. Que en el comienzo lo escuchábamos con vos, Alejandro,
claro,
Brite, con la grabación.
Yo, grabamos 3 temas con él.
¿Cuáles temas fueron?
Y también tomé clase con Juan Manuel Silveira.
Mira.
Los temas que grabamos con Alejandro, Velo Laguna, Teresita, el balseado de Sedimota.
Bueno, Alejandro Brites, que está por venir también.
Viene, decías, ahora sí, que la gente se entre en el Facebook, ahí está, va a estar en el Teatro Empir en mayo, no me recuerdo la fecha.
Muy bien.
Y después va a estar acá también tu programa, me dijo.
Ah, bueno, eso espero.
No, no me dijo, pero le vamos a
hacer. Bueno, hay que apalabrarlo. Sí. Bueno, Edgardo.
Gracias, Marina.
Muchísimas gracias,
gracias
por Edgardito, haber venido.
Gracias, Edgardito, que vino de San Fernando para acompañarme, y mi hermano. Anita, así ya que... también.
Muchísimas gracias por haber venido.